Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 5 de febrero, primer fin de semana de este mes que por ahora se ha presentado primaveral. Oye, que ayer me he topado con los almendros en flor y no daba crédito. Que estamos en invierno, oiga. Que esto antes pasaba 2 meses después. Los expertos repiten que animales y plantas están desconcertados con estos vaivenes climáticos. Hoy hay nubes en el norte, en Cataluña y en Baleares, con posibilidad de lluvias, y todo apunta a que enfilamos una semana en que bajarán las temperaturas. Se lo vamos a preguntar a Olcina a las 11 para saber efectivamente si este veranillo del que disfrutamos concluye y si a lo mejor hay perspectivas de lluvia y de nieve que falta hacen. Y en ese entorno, lo acabas de escuchar con Iván Alonso, encararemos los paseillos sin mascarilla, que es la última de este gobierno que cada día dice una cosa, porque acaba de prorrogar el Congreso la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores y una semana después anuncian lo contrario. Es todo menos pedagógico. Escuchamos a la ministra.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Previamente, el lunes llevaré al Consejo Interterritorial este asunto para ser compartido con los consejeros y consejeras y posteriormente proceder a llevarlo, como acabo de comentar, al Consejo de Ministros y, si va todo bien, que esperemos que sí, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado del miércoles y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana.
Ya te vale. Que no sabemos ya ponérnoslas de sombrero o al cuello como si fuese un pañuelo, si hay que taparse con un buzo o, por el contrario, desembarazarse de la mascarilla. ¡Qué lío! Y 400 años de cárcel van a ahorrarse los etarras gracias a la generosidad de Pedro Sánchez y sus aliados, Bildu y el PNV. Ya está en marcha la reforma legal que va a permitir que casi 50 criminales se descuenten en España el tiempo de cárcel cumplido en Francia. Gracias a esta generosidad, los asesinos de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica o Miguel Ángel Blanco se libran de décadas de cárcel. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado movilizaciones. La medida no solo beneficia a los pistoleros, sino que, claro, ayuda a blanquear políticamente a Bildu, que se prepara para acceder al gobierno en un tripartito en el País Vasco. Y nosotros lo vamos a ver. La luz y los combustibles disparados, ¿qué te voy a contar? A 90 euros el barril de petróleo y la tensión internacional subiendo, con lo cual las perspectivas de que todo esto mejore pues son escasas. Putin saca pecho con los dirigentes chinos, a los que ha ido a visitar con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Busca aliados contra la Unión Europea y los Estados Unidos. Y chinos y rusos comparten el mismo afán expansionista. Si Moscú quiere controlar Ucrania, Pekín quiere que no le estorben a la hora de fagocitar Taiwán. Y ahí los tienes, sacando pecho. Mientras, los americanos, que esta es la última hoy, aprovechan para pelearse. Porque no se le ha ocurrido a Trump, sí, Donald Trump, más que decir ayer que su vicepresidente de entonces, Mike Pence, tendría que haber anulado las elecciones de 2020 tras el asalto al Capitolio de turbas furiosas en enero de 2021, en pleno recuento de votos. Al hombre le ha dado un disgusto, a Pence, y ha dicho que no, que eso no es verdad, que esa posibilidad no estaba entre sus atribuciones institucionales, que ningún norteamericano puede anular elecciones del pueblo. Lo cierto que es una polémica muy inadecuada que salpica a Biden cuando intenta aunar consensos internacionales sobre la crisis ucraniana. Y que no ayuda a nada, ahora que, por ejemplo, en Alemania no está Angela Merkel y que Viktor Orbán, el dirigente de Hungría, apoya la causa de Putin. Y seguimos con el sainete, con la chapuza de la aprobación de la reforma laboral. Por un solo voto, que fue un error del diputado del PP, Alberto Casero. Hoy es noticia que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para ver si hubo o no delito informático en la votación. El magistrado actúa a instancias de un particular que pide requisar el ordenador con el que votó Casero para comprobar lo que pasó. El diputado extremeño reitera que hubo un fallo en el sistema, pero lo cierto es que sea o no fallo en el sistema o la metedura de pata que parece, es una vergüenza que la presidenta del Congreso aprovechase para embolsarse el error e inclinar con el voto la balanza hacia su partido. Meritxell Batet está demostrando ser fiel sierva de Pedro Sánchez. Recordad que ya estorbó las decisiones de los tribunales que en su día fallaron la inhabilitación del representante de Podemos, Rodríguez. Y ahora habrá que ver si Meritxell Batet no se enfrenta a una acusación de prevaricación. Porque la presidenta, según las normas del Congreso, tenía la obligación de comprobar por teléfono el voto telemático del diputado y no lo hizo. Eso a estas alturas ya se sabe, es meridianamente claro. Tampoco consultó con la mesa su decisión de impedirle repetir el voto presencialmente. Porque Casero, al darse cuenta del desaguisado, acudió personalmente a la Cámara. En cambio, el Congreso sí repitió una votación en el verano de 2020, tras un error en el voto. Ojo que hay antecedentes. Claro que resulta que entonces se trataba de una diputada de Podemos. Era en plena pandemia y la diputada Marisa Saavedra había anunciado voto telemático y después acudió presencialmente. Como al final no pudo votar, se repitió la votación. Claro, la oposición ya habla de pucherazo. Escuchamos a Pablo Casado.
Anuncio que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando y tendría consecuencias también judiciales para ella. E inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional en amparo para que no se pisoteen los derechos de representación política en España.
Y el eco del escándalo de la sesión parlamentaria del jueves también se extiende al Partido Unión del Pueblo Navarro. Hoy a las 11 se reúne la formación para decidir sobre la expulsión de los dos diputados que votaron no a la reforma de la reforma laboral porque no querían apoyar a Pedro Sánchez. El presidente, Javier Esparza, quiere acelerar los trámites internos contra Sergio Sayas y Carlos García Danero, pero los dos diputados díscolos se mantienen firmes diciendo que ellos no tenían por qué votar, pese a la disciplina de grupo, en favor de un presidente que lo que quiere es acabar con la unión del pueblo navarro. Y hoy, por quinto día consecutivo, el corazón está en Marruecos. Menudo drama el que se está viviendo allí. Se intenta rescatar con vida a un niño de 5 años que cayó en un pozo en un pueblo del norte de Marruecos. Y la operación de rescate mantiene en vilo al país. De la tensión nos hemos contagiado, entre otras cosas porque recordamos el triste episodio aquí del niño Julen. El crío, que en este caso se llama Ryan, cayó accidentalmente el martes en un pozo seco, estrechísimo, excavado cerca de la casa familiar en la aldea de Igrane, cerca del muy turístico pueblo de Chefchaouen. Muchos de vosotros habréis ido a este lugar tan hermoso. La cuestión es que ni se podía bajar de lo estrecho que era, ni se le podía sacar. Por ahora, por el agujerillo, le llevan oxígeno y agua. Y se piensa que podría estar vivo. Hablamos con nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Madre mía, qué tensión, tremendo. Y yo creo que allí se está recuperando un poco el mismo ambiente luctuoso y de tensión que hubo aquí en España, ¿verdad?
Sí, y también al mismo tiempo ese espíritu de esperanza, ¿no? La esperanza de encontrar lo vivo, que es lo más importante para que, sobre todo, el equipo de rescate pues trabaje como lo está haciendo, sin descanso, ¿eh? Estamos hablando en este caso de más de 72 horas. ¿Qué hemos sabido, Cristina, durante esta noche? pues creo que incluso se parece al episodio de España. Es decir, una vez que se ha terminado el túnel horizontal junto al pozo por donde cayó el niño, pues los operarios han topado con una roca. Esa roca cuyo tamaño no se conoce, pero esa es la roca que está impidiendo que los técnicos puedan rescatar al niño por esa galería horizontal.
O sea, ¿han cavado la horizontal desde otro lugar o han hecho una vertical paralela y luego entre una y otra una horizontal?
Han hecho una vertical paralela y a partir de ahí han abierto una horizontal, pero cuando han entrado se han topado con una roca de esa montaña tan dificultosa. Entonces, ahora mismo no sabemos exactamente cuáles son las alternativas que se están abriendo para poder rescatar a Ryan. También me he enterado esta misma madrugada de que hubo un escalador al principio de la operación de rescate que sí descendió por ese pozo tan estrecho al que te referías, pero se quedó a 2 metros del niño, no le podía recuperar porque lo impedía unas rocas igualmente, ¿eh? Entonces nos encontramos ante esta tesitura, ¿eh?
Madre mía, de verdad, qué dolor. ¿Conocemos las circunstancias del crío, de su familia?
Sí, bueno, el jefe del equipo de rescate a las 3 de la mañana decía que el estado del niño era el mismo. Eso significa que tiene vida, porque ya sabéis que a través del tubo por el que se le está proporcionando al niño oxígeno y agua con azúcar, pues hay una cámara que permite ver al niño durante todo el día y hay movimiento. Entonces eso es lo que está generando pues esa esperanza de poder rescatar al niño sano y salvo. Lo que pasa es que estamos hablando de unas temperaturas bajísimas. De hecho, hay miles de personas que en solidaridad con el equipo y con la familia acompañan todo este proceso. Están haciendo hogueras por la noche porque el frío es terrorífico, ¿eh? ¿Cómo aguantará ese niño ese
pobrecito,
frío?
De verdad. ¿Cómo están los ánimos de la familia? ¿Han hecho declaraciones?
Bueno, sí, Mohamed, su padre, ha hecho varias declaraciones tímidamente, con una mirada completamente perdida, ¿eh? Él estaba destrozado porque se siente responsable del accidente de su hijo, puesto que estaba reparando ese pozo cuando se despistó, ¿eh? Y el niño cayó en ese pozo. Así que imagínate el peso del padre.
¡Qué barbaridad! Hay muchísima gente en la zona, hasta el extremo de que parece ser podrían estar dificultando las labores.
Sí, bueno, realmente es lo que se está diciendo, que hay una cierta dificultad. Yo lo que he visto que las autoridades, las fuerzas auxiliares, la gendarmería, ha colocado una serie de vallas alrededor de la montaña para impedir efectivamente el acceso de estas miles de personas, porque son miles de personas. Por otra parte, la lectura positiva es la solidaridad, ¿no?, de todo el pueblo marroquí, que va con la silla a cuesta, con la silla de la playa, que se queda durante toda la noche haciendo invocaciones a Dios, haciendo plegarias para acompañar a los operarios y la familia. Y yo creo que eso también es importante destacarlo, Cristina, el acompañamiento.
Sí, verdaderamente. No sé si Marruecos tiene todos los medios técnicos y si está recibiendo ayuda del extranjero.
No hay ayuda del extranjero. Esto también me recuerda cuando, no sé, ¿te acuerdas aquella tragedia de los españoles escaladores que por desgracia algunos de ellos murieron en Marrakech, al sur de Marruecos? Allí ya Marruecos demostró que efectivamente tenía escaladores profesionales, topógrafos de altura, ingenieros igualmente capacitados, y ahora una vez más pues nos quiere decir al mundo que efectivamente dispone de buenos equipos, de profesionales para terminar estas labores de rescate, esperemos que con éxito, ¿eh?
En la cámara, no sé si las imágenes de la cámara se han transmitido por la televisión marroquí,
sí,
de lo que se ve.
Sí,
¿se percibe al niño?
Yo he llegado a ver al niño. Al niño se le llega a ver a través de la cámara. Y vemos
yo como
he visto
oscuro,
en su rostro,
¿eh?
Sí, se ve muy oscuro, se ve en blanco y negro. Es cierto que, no sé si vosotros habéis tenido acceso a esa imagen, pero yo he visto una herida en la frente. Pero se ve al niño con vida. Es decir, hay un movimiento en el brazo, en la mano, hay movimiento. Y eso es lo que mantiene pues en esperanza, ¿no?, a todo este equipo. Pero se ve ese movimiento, se ve un niño con vida, ¿eh? Y eso es fundamental. Hasta el momento, esta madrugada, exactamente la imagen era la misma, de un niño con vida.
Vamos a escuchar a Julián Moreno Ruiz, si te parece, que en el caso de España era cabo de bomberos del consorcio de Málaga y hablaba así en Mediodía COPE de cómo fueron aquellos duros días.
La verdad que fueron 13 días muy angustiosos, pero no perdimos la esperanza en ningún momento. Estuvimos trabajando contra el reloj, y las emociones estaban a flor de piel. Vimos la emotividad, la grandeza que tenemos muchas veces los humanos, de cómo colaborar conjuntamente.
No sé si sabemos si tiene hermanos o no, qué tipo de familia.
No sabemos que no tiene hermanos. Yo lo único que quería, escuchando ahora al bombero, la ventaja de Marruecos con respecto a lo que pasó en España, estamos hablando de un pozo de menos profundidad, 35 metros de profundidad. En este caso, este niño no ha muerto en el acto, ¿no?, en la caída, como se ha podido verificar a través de la cámara, y evidentemente no es igual perforar 35 metros que 65 metros como era el pozo en el caso de España. Pero también es verdad que esta montaña, que igualmente la de España era muy complicada, es la que realmente pues ha desanimado algo más a los operarios, porque cuando ya estábamos en la etapa final, de repente nos encontramos con esa roca, ¿no?, sin conocer el tamaño de la roca, y claro, hay dificultades para poder pues empujar esa roca porque no sabemos qué impacto puede tener sobre el niño. Ahora intentamos, como te decía Cristina al principio de la intervención, conocer a través de los profesionales que se valore realmente eso que significa, ¿no? Es decir, cómo se puede superar este obstáculo.
Es una zona además bien conocida para muchísimos españoles amantes de Marruecos, porque Chechaouen, que es la localidad, digamos, de referencia cercana a este pueblo, es muy turística, ¿verdad?
Sí, estamos hablando, como tú decías, del corazón del Rif, el Rif, que es la región del norte de Marruecos, donde se sitúa la famosa ciudad de Chechaouen, a donde recurren especialmente los turistas españoles pues para conocer Marruecos, y ya sabes muy bien que Chechaouen es conocida porque es una de las principales exportadoras de hashish, del cannabis, y ya sabéis que es una droga, en el caso de Marruecos, que se tolera, que es ilegal, pero que está tolerada, y están las plantaciones, ¿no?, que se ve clarísimamente por parte de cualquier persona que circule en coche o que camine. En fin, por eso es una zona de atracción también internacional, hay que decirlo.
Se pregunten cómo es Chechaouen, es azul de un añil intenso,
sí,
porque
sí,
los muros están pintados de una forma bellísima, y es un laberinto azul con tinajas y con macetas de colores llenas de flores. Es un lugar hermosísimo.
Una montaña preciosa.
A ver si en el transcurso de la jornada de hoy tenemos buenas noticias. Si se producen novedades, Beatriz Mesa nos lo cuenta si entras en directo en el programa.
Muchas gracias,
un
Cristina.
Abrazo,
mucha
un abrazo.
Fuerza para todos. Un beso enorme.
Adiós.
Hasta luego.
Y en estas cosas que pasan, estas sombras y alegrías, hay vidas más duras que otras. Por ejemplo, las personas aquejadas de acondroplasia, de enanismo, han sido durante siglos víctimas de las vejaciones, el desprecio y las risas de los demás. Es una condición que antaño les llevaba a los circos, les llevaba a las exhibiciones de ciudad en ciudad, y que, gracias a Dios, se va incorporando cada vez con más normalidad. Ahora un profesor enano, porque él no tiene empacho de referirse a su condición de esta manera, pues ha escrito sus memorias después de toda una vida. Vamos a hablar con él, con Josep María Alaña Negre, en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Se aprobó la reforma laboral. Dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que cambió el sentido del voto que había de Carlos García Adanero. ¿Cuándo deciden ustedes dos que no iban a seguir la disciplina de voto del partido?
En el Congreso por la mañana, ¿no? Hablamos entre los dos.
Señor Esparza, muy buenos días, madre. ¿El partido le va a pedir el acta de diputados al señor Adanero y el señor Sayas?
Nosotros ya lo hemos pedido y han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN.
La señora Ana Pastor, que estaba allí.
Entendemos que se está quebrantando el ejercicio del derecho al voto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora Press de Banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de Pepino Churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo, las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento. Niños gratis o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
To smile without a reason, I've got one, will you stay? And it's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses red or blue.
Diego Velázquez, el inmenso pintor, no retrataba a cualquiera. Ser elegido para posar en uno de sus cuadros era un honor, porque, desde luego, protagonizar una de sus pinturas era sinónimo de pasar a la historia. Mari Bárbola es el nombre de la mujer con enanismo que aparece junto a las Meninas y a la infanta Margarita, y que el sevillano pintó en 1656. Las personas con diversidad funcional, como decimos ahora, no siempre lo han tenido fácil. En la histórica Esparta, cuando nacía un bebé débil o con algún tipo de discapacidad, se le arrojaba un hoyo donde se le dejaba morir de hambre. Y hay muchas culturas donde se piensa que la familia que recibe una persona discapacitada es víctima del castigo divino. Gracias a Dios las cosas van cambiando. Josep María Alaña tiene 72 años y enanismo. En su momento se licenció en biología y pedagogía y ha trabajado como profesor de Instituto de Ciencias Naturales en secundaria. Está casado, atención, tiene 2 hijos y 4 nietos. Es una persona brillante, sin duda. En 1976 fue número uno en las oposiciones nacionales al cuerpo funcionarial del Estado. Pero atención, pese a la nota brillante, hubo dudas sobre si darle la plaza porque uno de los miembros del tribunal dijo que no quería dar trabajo a un enano. Josep María Alaña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Pero esto es verdad que el juez hizo un comentario despectivo?
El juez no, una persona del tribunal, y hubo bastante polémica porque, claro, era la primera vez que una persona con enanismo que pediría, por favor, que no llamáramos enanos, sino personas con enanismo, porque primero es el concepto de persona. Y pasó esto, pero bueno, salí y gané y me dieron la plaza y fue número uno y fui funcionario y soy catedrático, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero aquello fue un punto de inflexión fuerte, sí, es verdad. Porque no fue hasta casi en el 2003, 2004, cuando las personas con discapacidad había reserva de plaza en los tribunales de funcionarios.
Claro, es un poco absurdo porque además es que en tu caso no hay limitación física ni psíquica que justifique la incorporación a un tratamiento diferente, ¿no?
Bueno, pero es la costumbre que había. ¿Dónde va este individuo a dar clases?
Claro.
Porque cuidado con el tema, porque si hay dos discapacidades que han dado risa mucho tiempo, ha sido la tartamudez y las personas bajas, las personas con enanismo.
Bueno, y además durante siglos las personas con acondroplasia han sido bomberos toreros, han hecho shows de striptease, han ido de feria en feria.
En España, ¿eh? Pero en la historia no ha sido así, ¿eh?
Bueno, en el resto de Europa también han ido por las ferias, ¿eh? Vamos, yo no lo sé, pero aquí sí.
No, en Europa, en toda Europa han ido. No lo digo en esto, lo digo que en este siglo, o sea, pero que hace hemos sido dioses con los egipcios, hemos tenido categoría con los mayas, en fin, donde nos fue mal fue con los griegos. Por eso que ha dicho usted antes del concepto de la belleza.
Exacto. Josep María Alaña tiene 72 años, que por cierto, ahora lo comentaremos, es una condición que tampoco es muy generalizable entre personas con acondroplasia, porque la esperanza de vida es distinta. Tiene 72 años, mide 1,27 centímetros. Te comentaba eso, Josep María, perdona que te tutee, pese a la diferencia de edad.
Sí, sí. Que, vale, menos mal que no nos vemos.
que te decía que es verdad que las personas con acondroplasia, con enanismo, viven algo menos, ¿no?
No.
¿Ah, no hay esperanza de vida más reducida?
No. Ajá, demostrado. No está demostrado. Incluso en mi libro, que explico una historia de una familia judía que fue detenida por los nazis y fue llevada a Auschwitz, y Mengele experimentó con ellos, y como experimentó, tuvieron tiempo de la liberación por los soviéticos del campo y luego emigraron a Israel. La hermana pequeña de esta familia de 7 personas con acondroplasia murió con casi 100 años. O sea
que... Fíjate.
Sí, no. Son historias que tenemos como leyendas.
Son,
¿no?
Mitos.
No... Sí, son mitos, más bien. Sí.
Profe y enano es el nombre de tu libro, El orgullo de la diferencia. Sí. Ahí recorres tu experiencia personal. Vamos a empezar por tu infancia. Creo que eres el mayor de 2 hermanos. ¿Cómo has vivido tu experiencia familiar?
Bueno, bien, porque tuve unos padres maravillosos y una hermana maravillosa, que entendieron y entendimos todos todo lo que se tenía que hacer. Mi madre, que era una persona extraordinaria, un día ya de pequeño, porque yo siempre le decía, oye, yo no crezco, ¿qué pasa con todo eso? Mi madre me miró muy bien, dijo, ¿qué tienes manos? Sí. ¿Qué tienes piernas? Sí. ¿Qué tienes ojos? Sí. ¿Qué tienes boca y hablas? Sí. ¿Y qué tienes cerebro? Úsalo.
Claro. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que eras diferente físicamente a los demás? ¿Cuándo percibes en tu memoria que ahí hay un obstáculo?
Por dos cosas básicas. Que como niño voy con unos niños que vamos mucho tiempo juntos y cada vez yo soy igual y ellos son más altos. Y luego por una cosa que he odiado muchos años hasta que no me di cuenta que no me tenía que odiar, que eran los espejos.
Fíjate, odiabas los espejos.
Hombre, los espejos te sitúan siempre. Al diferente, a la persona que es diferente, el espejo siempre te sitúa. El problema está que tú has de ganar al espejo.
Hay una astucia grande en tu vida porque, bueno, Josep María era brillante y sacaba buenas notas, pero encontró un truco para sacar las malas, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, claro. Hombre, es que, a ver, si no hubiera sido tonto, porque yo cuando estaba en el colegio primero y luego en el instituto, yo medía 1,27 m, 20 y los adolescentes pues ya miden 1,50 m, 1,60 m, depende, en el crecimiento. Entonces, yo si hubiera sido en pollón, con el bullying hubiera durado poco en la escuela, hubieran cascado, o sea, porque un enano en pollón, pues, es un problema. Entonces, hice un pacto con los gamberros. Yo me hice gamberro, un poco, y me dejaba dos asignaturas en junio, más o menos, y aprobaba en septiembre, pero era el pago de un equilibrio y de pasar el año tranquilamente.
¿Y te ibas con los gamberros?
Sí. Bueno, sí, porque los gamberros a mí también me aceptaban por diferente.
Sí, sí, lo entiendo. Oye, comenzaste la etapa universitaria y creo que aquello revolvió tu mundo. ¿En qué sentido?
Bueno, la universidad revolvió todo, toda mi vida. Primero porque estuve con mujeres que nunca había estado de entrada, porque ya vengo de una escuela de chicos o una escuela de chicas. Entonces, es decir, un instituto de que todos los chicos, y llegas a la universidad con una gente que va con zapatos, que habla mucho y que no sabes de qué va, y son las mujeres, son las chicas. Esto a mí me replanteó una crisis total de aceptación, de querer, de todo el tema de la aparición de que no contamos contigo los fines de semana. Es decir, yo tenía amigos hasta el sábado por la mañana.
¡Qué barbaridad!
Sábado por tarde y domingo se iban a ligar y a mí no me llamaban.
Ya te llamaban.
Entonces, hasta el lunes no volvíamos a ser amigos. Bueno, pero estas son cosas que se han de aceptar. O sea, son reglas de juego y las hemos de aceptar. Y bueno, y esto fue una cosa. Y claro, entonces yo tuve un problema de la crisis, porque estaba en la universidad y no entendía nada. Y bueno, sí que entendí. Bueno, a mí me salvó mi militancia política y mi posición política, porque fue un sitio en que pude estar como persona y aceptado como persona.
¿En qué sentido
eso,
con la política?
Bueno, yo estuve en grupos de izquierda, he estado militante en partidos de izquierda toda la vida, en el sentido de que el hecho de estar luchando por algo común...
Sí, de implicarte socialmente y políticamente.
Socialmente. Estás por eso, no estás... Si no te miran, los demás te miran como un compañero más. Yo siempre les digo a los padres de niños y niñas que tienen, que son personas con discapacidad, con acondroplasia, que hagan cosas con otros. O sea, que participen en un club de ajedrez, que hagan teatro, que hagan en deporte, que hagan... pero que participen con otros, que hagan coral, que es necesario, pero que estén allí por su valor, o sea, que estén compartiendo con muchas cosas, con otros jóvenes, para poder estar, y esto de verdad te salva, solamente nos salva la socialización, nos salva el estar con los demás, y que los demás vean tu mérito también.
De todas formas, tú eres un provocador seguro, porque elegir la enseñanza como desempeño profesional ya tiene lo suyo, quiero decir, a mí, desde luego, ni se me plantea.
No era consciente de esto, nunca he sido consciente de mí, de cómo he sido, o sea, yo como no tengo miedo a hablar, y no tengo vergüenza en hablar, o sea... Siempre pienso que bueno, ya nos entenderemos, ¿no?
¿Y cómo recuerdas tu primer día de clase con alumnos en plena adolescencia? Porque los adolescentes, perdóname, bueno, nos ven a todos
entrada,
como discapacitados,
sí,
a todos.
Sí, de entrada era en un nocturno en Gabá, en el Bajo Llobregat, y los alumnos, la mayoría eran mayores que yo, ya de entrada. Yo empecé con 22 años.
Ajá.
Y entonces lo primero que hice fue ir al instituto, ir al laboratorio, abrir el laboratorio, abrir las luces, tal, 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 preparar unos papeles que tenía que dar y sentarme en un banco, en una silla, y a esperar que entraran. Y mientras entraban, yo les iba preguntando si conocían a la mañana, porque yo era nuevo, era un alumno nuevo que venía, y me decían, no, no, es nuevo, nadie sabe nada de quién es. Y al cabo de un rato, pues cuando ya vi que estaban todos, salté de la banqueta que está y dije, la dueña soy yo, pim pam, vamos a empezar, y ya está, y ya se rompió todo.
Y se quedaron flipados.
No, ya estábamos hablando del programa, de los exámenes, de las salidas y todo.
A mí lo que me gusta... Dime, con los padres, que también no, lo suyo.
Con las reuniones de padres igual, que me decía que miraban a ver dónde quién era este señor. Pero es que al cabo de 10 minutos ya hablábamos de la escuela, de sus hijos, de todo.
Claro.
A ver, en el tema de la diferencia, en los que somos diferentes, porque tú también eres diferente.
Claro, no te puedes imaginar cuánto.
No, hay una cosa que es muy importante, nos hemos de dar tiempo, nos hemos de acomodar a la diferencia del otro.
Sí.
Siempre. No podemos entrar a saco. Hemos de dar tiempo que el otro te mire, que el otro te vea, que el otro te resitúe.
A mí me gusta mucho lo que inventaron tus hijos para que sus compañeros de clase te conocieran. Cuéntalo porque también es tela.
No, es estrategia. Bueno, mis hijos cuando hacían EGB, y además los dos se llevan un mes, bueno, unos años, pero un mes de diferencia, por tanto los aniversarios se cumplían rápidos, o sea, uno cumplía un aniversario en septiembre y el otro en octubre. Y hacíamos una fiesta en casa de cumpleaños de chavales. Ellos invitaban a toda la clase.
Sí, sí. Invitaban a todos para que ya supiesen que su padre era diferente.
Pasaban todos por casa y todos me miraban y me veían, claro, pero claro, me veían en la posición dominante, con chocolates, pasteles, regalos. Claro, veían un señor allí, pero que estaba allí, también divertido, que hablando con él. Y ya está. Y luego, si algún chaval pues decía algo, pues ya no somos amigos y ya se ha acabado. Pero esto sí que lo hicieron. Yo caí tarde en esto, porque al principio no caía porque esta intención de invitar a todos. Pero bueno, luego me di cuenta.
Me encanta. Vamos a despedirnos con esta escena, sí, que seguro que te dice mucho. Mira.
Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada.
Y cuenta con mi arco.
Y con mi hacha.
Y si llega el día en que sientas la tentación de venderme, recuerda esto. Sea cual sea el precio, lo superaré. Me gusta. Yo soy Tyrion, hijo de Tywin del clan Lannister.
¿Cómo te gustaría morir, Tyrion, hijo de Tywin?
En mi cama, a los 80 años.
Tú dices en tu libro que estas personas con enanismo que han participado en las grandes producciones de pantalla, concretamente El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, han cambiado vuestra historia.
Sí, parte de nuestras historias.
Estoy de acuerdo. Cuéntanos por qué.
Bueno, porque por primera vez en el juego El Señor de los Anillos, los elfos, los enanos y los hombres están en el mismo nivel, están en el mismo plano, y por esto van a ir juntos en esta idea. Esto es un tema muy importante de la mitología nórdica. La mitología nórdica tiene un planteamiento muy diferente al planteamiento de la mitología mediterránea.
Y luego también y está el personaje, ¿eh? Tyrion Lannister es un tipo muy atractivo, sí, muy viril, es un héroe, sí, por primera vez es un héroe. No,
es un héroe, y además es un héroe que lo hace bien, o sea, sí, que es una... Pero es que este hombre es bueno haciendo esta película, pero las películas individuales que ha hecho también son muy buenas.
Exacto, exacto.
Y esto nos hace... ¿Por qué? Porque es un actor. Es que es un actor, que es un actor pequeño, pero es un actor. Está punto.
Pues esto que has hecho tú, Josep María, también es muy importante. Profesor y Enano es el libro de Josep María Alañá, y efectivamente la visibilidad de todos nosotros con nuestras limitaciones, con nuestras circunstancias, es fundamental para entender que todos somos diferentes, mucho más de lo que la gente cree. Josep María Alañá, sí, un verdadero placer conocerte.
Bueno, igualmente.
Enhorabuena.
De acuerdo.
Adiós, adiós. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Qué hazaña, ¿eh? Qué hazaña la de la vida, plantarse así, ¿eh? Y hacerle pecho a las circunstancias hasta abrirte tu hueco. Pues eso tiene mucho que ver con conocerse a sí mismos. Y ese es un proceso largo y a veces doloroso. Y sobre esto ha dicho Marian Rojas, que viene hoy al diván de Marian, que nos va a hablar. Ella es psiquiatra y autora de Encuentra tu persona, vitamina. Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, sacamos un tema que yo creo que es muy importante. Hace unos días que daba yo una sesión para una escuela de negocios, me decía, Marian, es que queremos hablarle del autoconocimiento, ¿no? Me decía, porque es súper importante. Y tuvimos una sesión de preparación y dije, tengo que hablar un día con Cristina de esto, con nuestros oyentes, porque no lo hemos, planeado en alguna ocasión, pero me parece clave. Y entonces, porque yo siempre digo que cuando una persona se planta y mira su vida, y sobre todo viene a terapia, que esto es la clave de mi vida, siempre me dice, Marian, es que tengo un miedo a volar, Marian, yo tengo un miedo a las relaciones de pareja, Marian, yo tengo un trauma con este tema, es decir, tengo que superar una serie de cosas. Entonces, el primer día, esa persona me cuenta su historia y yo veo esos puntos necesarios para la superación. Y entonces yo le digo, vamos a empezar un camino, y en ese camino hacia la superación, el primero es conocernos. Entonces yo le digo a esta persona que tengo delante, que esto me ha pasado muchas veces, Cristina, bueno, ¿tú cómo eres de forma de ser? Y me dice, pues mira, qué pregunta más difícil, no me lo he planteado nunca. Y digo, oye, que no vienes al traumatólogo, que estás viniendo al psiquiatra. Y entonces te das cuenta que muchas personas, este conocimiento, este cómo soy yo, no lo tienen tan claro. Y en ese conocimiento, que viene del Noti Senitor, del templo de Apolo en Delfos, que es conócete a ti mismo, y Platón le dedicó muchas horas de conversación con sus alumnos, tiene, en mi opinión, a día de hoy, cuatro facetas. Lo primero de todo es la imagen que yo doy, lo que los demás piensan de mí. Es decir, eso que yo voy soltando por la vida y que los demás creen, pues esa es mi imagen. Lo segundo es lo que creo yo que soy, que eso es la verdad sobre mí mismo, el autoconcepto. Luego está lo que yo voy soltando por redes sociales. Todo el mundo está teniendo en las redes sociales...
¡Ay, madre! Fíjate, esto es nuevo con respecto a mi época.
No, claro, pero si tú te das cuenta, yo mucha gente cuando en consulta no tengo claro bien alguna cosa de su faceta, le digo, un momento, enséñame tu Instagram. Y entonces en dos minutos de ojear Instagram, comentarios y tal, te haces un perfil muy, muy claro de la persona que tienes delante, de lo que quiere mostrar, de lo que enseña. Otro día yo tuve una chica en consulta, que era una niña muy mona, muy normal, y de repente le digo, oye, enséñame un momento tu Instagram. Bueno, es que en las fotos de Instagram, una persona que se exhibía sin ropa, haciendo como deportes de riesgo, pero como ligera de ropa, y le digo, pero vamos a ver. Venía vestida con un vaquero, una americana y una camisa blanca. Y le digo, ¿y esta necesidad de mostrar esto otro en las redes sociales a qué se debe? Y entonces ya no sabía responderme, ¿no? Y luego yo siempre digo que luego está esa esencia, esa realidad, que es la que nosotros los terapeutas o los que conocemos un poco el corazón y el alma y la mente de las personas les enseñamos. Por lo tanto, a veces, entre lo que la gente piensa, entre lo que yo creo que soy, la verdad sobre mí mismo y lo que muestro en las redes sociales, no hay una unidad, no hay una coherencia. Y ahí puedes llegar a romperte. Porque el problema es que no tener una identidad clara es un motivo para ir deshaciéndote por la vida. Cuando tú te empiezas a conocer, que te daré unas ideas que pueden ayudarnos, pasas a una segunda fase, que es comprender por qué soy así. Comprender por qué soy impulsivo, comprender por qué no sé llevarme con las personas, por qué tengo relaciones tan intensas o tan dolorosas con la gente de mi entorno, por qué tengo estos miedos, por qué tengo este sentimiento de culpa constante. Ahí voy mucho, que es lo que hemos hablado tantas veces, en Encuentra tu persona vitamina, pues los cimientos de la infancia, la voz interior, el apego, entender que mi cortisol se activa en estas circunstancias, entender que soy una persona un poco arisca por esto que me pasó. La siguiente fase, para llegar a esa superación de la que hablamos, es la aceptación. Es decir, a veces uno tiene que aceptar cosas, pues me equivoqué, no me tenía que haber casado con esta persona, pues no tenía que haber aceptado este trabajo, pues no tenía que haber, como me dijo ayer un paciente, he invertido todos mis ahorros en una cosa que no ha funcionado, y esto es que no me quito la culpa, ¿no? Bueno, pues a veces hay que hacer una aceptación, y en esa aceptación hay un perdón a los demás, que no siempre es fácil, y luego un perdón a uno mismo. Y luego llegamos a la superación. Como todos en esta vida tenemos cosillas que superar, pues tenemos que empezar esta fase del conocimiento, del autoconocimiento. Y esto empieza por ser sinceros. Es decir, a veces nos da un poco de vértigo asomarnos y decir, pues que realmente esto no me gusta de mí. En consulta, mi padre Isabel y yo les preguntamos a los pacientes, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué quitarías a tu forma de ser para mejorar tu personalidad? ¿Y qué añadirías? Entonces, y luego les hacemos verdadero y falso, porque muchas veces la gente dice, pues no lo sé. Yo he tenido gente que me ha dicho, ay, pues me gusta todo, la verdad. No, pues digo, qué suerte. Digo, qué suerte, no sé qué haces viniendo a verme, porque la verdad es que eres un afortunada, ¿no? Pero cuando uno tiene un cierto conocimiento de uno mismo, siempre hay lagunas, fallos, errores en los que tienes que mejorar. Pero hay muchas personas que dicen, ¿y esto cómo lo empiezo a hacer? Digo, bueno, tú primero pregúntale si no a alguien de tu entorno que te quiera mucho, que te defina. Una madre, un padre, un hermano, tu marido, mujer, pareja, hijos. O sea, alguien de tu entorno que le digas, ¿tú cómo me definirías? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis características? Y entonces a veces te sorprende que la gente ve de ti algo que tú en ti mismo no ves. Pues
esto qué importante es, ¿eh? Porque muchas veces, incluso yo lo recuerdo de la adolescencia, de la juventud, uno tiene una imagen de sí mismo que no tiene nada que ver con lo que realmente representa. Conviene preguntar, sí.
Sí, sí, porque a veces te dicen, pues mira, yo te veo una persona súper segura de ti misma y tú piensas, pues si supieras lo insegura que soy.
Oh, claro.
O te veo una persona que pisas fuerte, o te veo una persona con muchas dudas vitales y tú dices, pues la verdad es que yo tengo muy claro lo que quiero en la vida. Es decir, que a veces te sorprende que uno va lanzando unos mensajes sobre cómo es o lo que le gusta, pero en verdad, pues porque le da miedo la presión, porque no se sabe expresar bien, porque no tiene una transparencia. Hay mucha gente muy transparente y gente que no es tan transparente, ¿no? Entonces hay que hacer esas preguntas, preguntar a los demás qué me da miedo de mí. ¿Cuál es esa cosa que me da miedo? ¿Qué es lo que menos me gusta de mi forma de ser? ¿Cómo soy yo en mi peor versión? Y esto lo pregunto mucho en consulta. O sea, cuando Pedro se enfada, ¿cómo es Pedro? Cuando Pedro está en el peor de sus momentos y le sacas de sus casillas, ¿qué sale de Pedro? Cuando Pedro está creativo, ¿cómo es Pedro? Es decir, muchas veces, y esto hay un psicólogo americano que ha escrito un libro que se llama Cháchara, que tiene cosas muy entretenidas, y una de las cosas que explica es que a veces hay que hablarnos de nosotros mismos en tercera persona. A ver, Marian, ¿cómo es? Marian, cuando está enfadada, ¿cómo se pone? Entonces respondes distinto a que si te lo preguntas, sí, de cómo soy,
sí,
yo.
Sí, sí, yo lo hago eso, sí.
De hecho, él dice una cosa que a mí, yo lo uso mucho en terapia, pero lo he explicado neurocientíficamente, que si tú de repente dices, no lo voy a conseguir, y de repente transformas eso en, a ver, Marian, creo que no lo vas a conseguir, automáticamente tu cerebro se distancia de la emoción negativa y eres capaz de hacerlo. Es curiosísimo. Es que lo he hecho con imágenes de resonancia magnética y ha explicado que cuando te bloquea algo mucho, no puedo subir al avión. Digas, bueno, yo creo que Marian hoy le da miedo subir al avión. Y de repente es como que tu cuerpo se distancia de la emoción y eres capaz de superar ese miedo. Y terminando y siguiendo con nuestro tema, hay una cosa que yo recomiendo también a la gente, y más hoy en día, que es el tema del diario. Antes, Cristina, si tú te acuerdas, toda la vida, hemos leído diarios, ya no te digo, el diario de Ana Frank, de Tomás Moro, o sea, gente que en momentos de muchísimo sufrimiento o en momentos vitales de su vida escribía en un papel, con pluma, lápiz o lo que existiera en ese momento. Bueno, hoy en día sabemos que es sanador. No teclear, esto es clave. No es lo mismo teclear, no
sea... No. Esto es curioso, o sea, escribir a mano.
Es que no se activan los mismos circuitos neuronales cuando tecleas que cuando escribes. Por eso, a mis pacientes les hago las preguntas y las tienen que escribir en un papel con boli. No me lo puede mandar por correo electrónico porque ellos dicen, bueno, Marín, ¿qué más da? Porque no funcionan igual las zonas del cerebro cuando tú escribes, haces una introspección distinta, redactas de forma distinta, llegas al pasado de forma distinta. Hay un investigador americano que ha hecho unos estudios espectaculares sobre la importancia de volver a escribir, que es importante teclear porque lógicamente estamos todo el día tecleando, pero en el constructo de nuestra personalidad y de nuestra gestión emocional, escribir en una hoja viene muy bien. Entonces yo a muchos pacientes les doy una libreta y les digo, escríbeme, vete escribiendo cosas de ti que vayas viendo, pero siempre escríbemelo en un papel.
Oye, y dime una cosa por terminar. Imagínate que después de todo este proceso de autoconocimiento, que a veces requiere años y generalmente la mitad de la vida, ¿no? No te gustas al final. De repente llegas a la conclusión de que el ser que eres no quieres serlo. ¿Qué haces?
Bueno, yo creo que ese momento en el que dices, bueno, es que no me gusta en quién me he convertido, y de hecho esto me ha pasado mucho, Cristina, con Encuentra a tu persona vitamina, que he recibido cientos de mails de gente que me dice, me he dado cuenta leyendo tu libro que soy tóxico, ¿sabes? ¡Qué drama!
¡Oh!
Y esto el primer mail que recibí, le dediqué dos folios y le contesté no sabes, no te puedes imaginar todo lo que le escribí. Cuando he recibido tantísimos he pensado, claro, es que es este camino de introspección, a veces te hace ver pues que eres negativo, que eres, que es una persona pues que va siempre de víctima, que eres demasiado dependiente.
Tienes que cambiar, claro, que no es nada fácil.
Yo siempre digo que lo primero, cuando tienes el diagnóstico hecho, puedes decir, oye, ¿y esto cuál sería el primer paso? Decía Lao Tse, ¿no? Este primer paso que en la vida para empezar a cambiar. ¿Cuál es el primer paso para empezar a cambiar este círculo vicioso y tóxico en el que estoy metido? Pero si hay un momento de tu vida que dices, está la negatividad en mi entorno, que no soy capaz, acudir a alguien de fuera que te oriente. Porque a veces mi padre dice que es bajar al cuarto de máquinas de la conducta. Y a veces son el que sabe, esto me ha pasado a mí alguna vez, que se me estropea algo en casa y tú le dedicas, te bajas cuatro tutoriales, estás seis horas y aparece un tipo y le da una tecla, le mueve otra,
claro,
te desenchufa un tema y de repente todo se vuelve a encender. Y tú pues le has dedicado varias horas.
Ven más cuatro ojos que dos. Es
sí.
Así.
Y los profesionales sabemos de esto. Entonces, muchas veces, cuando te veas, lee algún libro, acude a algún tutorial, algunas de estas conferencias que ayudan, y si no, pide ayuda a un profesional.
El diván de Marían. De aquí siempre sacamos algo positivo. Marían Rojas Estapé, muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de...
Gracias, Cris. Un fin de semana.
Y yo voy a preguntar por otro cambio, porque os contaba al comienzo que ver los almendros esta semana me ha dejado de piedra. 2 meses antes. ¿Qué está pasando? Se lo voy a preguntar al hombre del tiempo.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor... desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café. Pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.